Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Bienvenidas, bienvenidos a Gente de a pie. Vamos a estar con ustedes hasta las 5 de la tarde por M870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que son parte de la cadena de Nacional. Recuerden que nos pueden llamar al 0810-222-0870 y dejarnos ahí un mensaje grabado de hasta 30 segundos. Y si prefieren, escribirnos un WhatsApp. Recibimos esos textos al 11-6584-0870. Desde la Feria del Libro, Mario Weinfeld, a quien ya mismo saludamos. ¿Cómo estás, Mario?
Hola, Mariana. Estoy muy bien. Estoy, como siempre, en un pasillo de la feria cerca del Pabellón Verde, para los que, si alguien escucha y anda cerca, que se arrime. Muy contento de estar acá difundiendo para todo el territorio de la Argentina por Nacional, Nacional Folclórica y una cadena preciosa. Y como vos bien dijiste, vamos a estar hasta las 5 de la tarde, y como vos también bien señalaste, estamos esperando que nos llamen, nos comenten, nos digan algo, sigan dando vueltas sobre los temas que les parezca, que les vengan en gana. Acá me están acompañando y hacemos ya la presentación de las columnas y sus rutinas. Sergio Wisniewski, por ejemplo, sin ir más lejos. Buenas tardes, profesor.
Buenas tardes, Mario. Buenas tardes a toda la oyentada. ¿Cómo andan? ¿Qué? La verdad que está lindo. El cielo se está poniendo gris, pero qué mala prensa tiene el cielo gris. También es lindo.
Totalmente, totalmente. Si la lluvia tiene mala prensa, que no llueva.
Con la lluvia vamos a tener que rajar.
Sí, sí.
Hoy tenemos dos intervenciones, una por cábala. ¿Y por qué vamos a cambiar una cábala que anda bien?
Jamás. Bilardo nos rige.
Bilardo nos rige.
Nos conduce.
Y por otro lado, bueno, fue el sábado un aniversario del nacimiento de Evita. Vamos a hablar un poco del fenómeno de Evita y cómo juega hoy. ¿Qué significa hoy toda esa mística revolucionaria de Evita?
Bien, Sergio. Miguel Fernández acá también. ¿Cómo andás?
Todo bien, Mario. ¿Vos cómo estás?
Bien.
Sí, nos quedamos el otro día con las ganas de hablar un poquito de cine vinculado con los escritores, aprovechando el contexto de la Feria del Libro. Así que hoy venimos con eso. Vamos a hablar de películas que nos permiten acercarnos a las distintas variables en la vida profesional de un escritor. Algunos clásicos, alguna película argentina. Vamos a escuchar algún audio también de un gran director nacional. Todo eso en un ratito.
Acá nomás, y ya viene, y ahí para, vamos a estar hasta las 5 y ya te garantizamos, y ya te aseguramos variedad. También vamos a tener tangazo, también vamos a tener tus mensajes, también vamos a tener algo de la contingencia política nacional. Y bueno, si para escuchar todo eso hasta las 5 ni se te ocurra moverte, vas a tener que soportar el editorial del conductor, cuyo título te pido, Mariana.
El discurso de Cristina, las réplicas, las audiencias.
Tal como se esperaba y estaba anunciado y se conocía de bastante tiempo atrás, el viernes pasado habló la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en Resistencia Chaco, en ocasión de recibir galardonada con un doctorado honoris causa, y habló de la insatisfacción democrática como ponencia, podría decirse, porque el formalismo es ese, habló de eso. Habló de varios temas, habló durante una hora y media, es un lapso. Cristina, huelga decir, pero vale la pena decir, que Cristina tiene una capacidad discursiva y oratoria infrecuente, no sería única. Y la calidad de su exposición y de su narrativa es distinta a la de cualquier otro protagonista de la Argentina, y este es un punto que creo que está fuera, inclusive, de la conversación, aún para quienes la cuestionan, digamos. Yo el otro día la vi por la tele, hacía un poco de zapping, algo que ocurría también, interesante, es que prácticamente todos los canales de cable de variadas banderías, casi todos de una, digamos, pero bueno, de variadas banderías, hacían una especie de cadena voluntaria, o sea, todos la estaban transmitiendo, y escuchar los comentarios luego, aunque había, por cierto, varios que contenían cuestionamientos muy severos, eran también un reconocimiento que tenía también el matiz de los, un poco, bueno, de quienes conducían, de quienes lo hacían, pero evidentemente nadie puede recusar eso. Y el discurso de el discurso de... dale, te pido un poquito de silencio, dale. El discurso de Cristina ingresó en un plano... Cristina hizo una serie de planteos generales sobre la historia, sobre la insatisfacción democrática, que es uno de los problemas, uno podría decir, característicos de la etapa, unos problemas globales que en la Argentina existe, atañe a la Argentina también, y tiene su color, aunque tiene su color local, y habló bastante de las discusiones que recorren al frente de todos, señaló, habló con nombre y apellido de varios funcionarios, no le tocó, digamos, esta mención, o con muchísima precisión, al ministro de Economía, sí le tocó a algunos otros, comentó infidencias, diciendo, bueno, las infidencias, pero rondaron propuestas de designación de un par de ministros, tan luego ya contó, en fin, describió varias cuestiones, planteó la discusión interna del Frente de Todos, planteó una discusión muy centrada en la política económica, en la actitud del presidente y el discurso en promedio. Vos lo conocés, el discurso, yo no te voy a dar vuelta con esto, porque el discurso se pronunció el viernes y conozco la oyentada de Gente a Pie, no hay nadie que no lo conozca, ¿no? Y creo que no, en este momento no hay oyente de este programa que no lo haya escuchado y en todo caso que no lo haya analizado, elaborado, visto repercusiones y demás. Estamos a lunes. A veces los programas se conciben o los planteos se conciben como si la gente llegara a la información contigo. No es así, por circunstancia de la época y por suerte, y entonces vos lo conocés. Pero en el discurso se planteó, Cristina ha planteado varias cosas interesantes. Planteó una discusión muy, muy ardua, muy dura con la política económica, se mostró muy distante, muy severa con el presidente Alberto Fernández, muy severa, recorriendo inclusive el momento en que lo nombró, que lo designó, lo propuso para encabezar la fórmula. Y uno de los tantos puntos interesantes que planteó Cristina, sobre los cuales me gustaría volver, y también volveré algo sobre algunas cuestiones de fondo, pero uno de los puntos interesantes que planteó Cristina es este de si lo que existe dentro del oficialismo es un debate, una pelea, una discusión, una controversia. Yo en general, Cristina se mostró muy afecta a esas discusiones etimológicas. Suelo ser menos que eso, pero me atrae la cuestión. Lo que me parece... En general, viendo lo que pasó después, que enseguida te cuento, es que más allá de cómo definas vos algo, cuando se discute en público, el que define, o sea, el emisor define una parte y el público define otra. Y entonces, en definitiva, no es el rótulo que vos le pongas, aunque sea Cristina Fernández de Kirchner, y tengas la eminencia, y la audiencia y el respeto que puede concitar Cristina Fernández de Kirchner, digamos, con un liderazgo que no tiene paridad en la Argentina. Pero Cristina dice que hay debate y no hay pelea y hay que ver cómo se traduce en otras conductas, inclusive de sus propios partidarios. Si uno lee las redes sociales después de eso, no se queda con la misma sensación. ¿Por qué? Porque el discurso de Cristina tiene un nivel, un modo, un tono, que yo creo que ayudan a la discusión, y lo que traducen los partidarios es otro. Quienes cuentan, quienes estaban en el auditorio, donde había miles de personas, dicen, bueno, había gente que gritaban traidor. Entonces la traducción no es lineal. Cristina habló contra el off the record, simpática postura, alguno en cierta medida comparte, un día alguna vez te ha hablado siempre, dice, bueno, yo hablo siempre en on. Es cierto que Cristina habla mucho en on, y hay otra cosa que es cierta, que también atañía a Néstor Kirchner, que es que en on y en off hablan lo mismo, ¿no? Que eso es muy raro. O sea, si te hablan con reserva, con sigilo, si te hablan en un reportaje, dicen lo mismo. A veces hay una diferencia de tiempo, te cuentan algo y no es público, y es público después. Eso los caracteriza y los distingue bastante, bueno, Néstor lo distinguía, de los políticos argentinos. Estuvo divertido, lo leí en un tuit, no cito al autor porque no me acuerdo, pero leí en un tuit que estuvo divertido. En el fin de semana hubo cantidades enormes de off the record de funcionarios del gobierno diciendo que no iban a responder. Alberto dio la directiva a no responder. Bueno, hoy respondieron un montón. Y ese tipo de respuestas me lleva también a navegar por dos aspectos. Uno, cuál es la discusión concreta que es interesante, la cual vos vas conociendo, que respecto a la política económica del gobierno, después sobre la cual vos vas conociendo mi opinión. Yo estoy más cerca de... Estoy de acuerdo con que se haya firmado un acuerdo con el Fondo Monetario. En general, con otra medida del gobierno, estoy más distante, y en general con los lineamientos de la política económica actual lo estoy, y estoy en ese sentido, por así decir, más cerca de las críticas que formula el kirchnerismo, y por ahí si el tiempo me da, agrego algo más. Lo que me parece respecto a la discusión es que la discusión tiene un riesgo que atañe a los dos sectores que la van planteando, llamémoslo el sector kirchnerista y el sector de la Casa Rosada, el gobierno del albertismo, que el presidente mismo dice que no existen, de los dos, que es nadie es dueño de la decodificación de lo que dice. O sea, la discusión se plantea y una vez planteada hay que ver cómo la leen audiencias muy variadas, audiencias ciudadanas y demás. A mi ver, hay modos que posibilitan que la polémica interna se parezca más a un debate. El que tuvo Cristina, el tono, la modalidad, el que tuvo hoy el ministro Martín Guzmán, y otros que no, los que se van teniendo en otros formatos, en otros emisores, casi no los menciono por ahí uno a la pasada de hoy, Juan Zabaleta, el ministro de Bienestar Social, que estuvo muy frontal, para mi gusto, de Desarrollo Social, perdón, que estuvo muy frontal, muy para mi gusto, disfuncional, pero va de todas formas, va en opiniones. En cualquier caso, lo que me parece, y en esto leo un tuit de María Esperanza Casullo, la politóloga, que me parece bueno, que es una discusión pública, no es un seminario. Hay que ver cómo lee la opinión pública, que dentro de una misma fuerza se tenga una discusión todo el tiempo, y en general ella dice, se la lee como desconcierto, como falta de unidad, como falta de coherencia. Yo me inclino a pensar eso, aunque por supuesto yo no soy el traductor de la opinión pública argentina, ni nadie lo es. Esto es una máxima de la experiencia, una visión de cómo, y de nuevo, te insisto, cómo se decodifican los mensajes o cómo se ven. ¿Cuál es el problema, entiendo yo? Mejor que se discuta que no se discuta, o mejor que se discuta, mejor que se enuncien en voz alta cuáles son los puntos de diferencia, sobre todo si se habla de políticas públicas. No es el modo de discutir solo en formatos en que no contienen en realidad una instancia de debate o controversia, diálogo, no contienen charla, ¿no? O sea, si yo, Cristina habló Cristina, hoy habló Guzmán. Digo, uno no lo, Dios no lo permita, sí. Digo yo que soy agnóstico, tampoco propongo que Cristina y Guzmán discutan por radio, por ejemplo, Cristina Alberto, pero lo que uno sí entiende que debería haber es un modelo, formato de discusión más orgánico, más típico de la política, más típico de las coaliciones, por otro lado, en las cuales siempre se comenta. Más allá de eso, ¿qué es lo que se está discutiendo? Y sí me parece, primer punto, me parece importantísimo, y lo que señala Cristina en orden a la insatisfacción democrática, algo de lo que hablamos también acá con Álvaro García Linera, ¿no? Este momento, esta mezcla de apatía, frustración, existencia, coexistencia de gobiernos democráticos que no cumplen con sus promesas y no cumplen, digamos, con las necesidades populares, y necesidades populares que se vuelcan o a la apatía o al descreimiento o a la derecha o a lo que fuera. Y en ese sentido la mayor responsabilidad carga obviamente sobre quienes gobiernan. O sea, en definitiva, en este caso sobre el Poder Ejecutivo Nacional, el presidente, su gabinete y demás. Y en ese sentido lo que uno escucha a su ver es insatisfactorio, ¿no? Inclusive que es y tiene que ver con una mirada que no comparto, que es la idea que la ha planteado el presidente recurrentemente, y también hoy la planteó Guzmán y la planteó Matías Culfas, que también habló, digamos, de modo sereno y técnico hoy a través de los medios, que es la idea de que se ha encontrado, inclusive esta palabra es del presidente, un sendero, ¿no? Cuando vos hablás de un sendero quiere decir que hay algo encarrilado, ¿no? Que vos estás yendo en un rumbo. Bueno, estoy yendo para allá, estoy yendo bien. En mi opinión, el rumbo ese no existe, ese sendero no existe. Existe una contingencia muy difícil y faltan. Es decir, que estás atravesando una cantidad de contradicciones que no están resueltas por las herramientas que estás utilizando. O sea, el despliegue de estas herramientas no va a alcanzar. No hablo solo de la inflación, que le va a dar una mala noticia. ¿Cómo decir? Que le va a confirmar una mala tendencia, siempre digo lo mismo. La inflación, todo el mundo la conoce. ¿Cuánto fue la inflación? Cualquiera sabe cuánto fue. No importa si fue el 6 o el 5,8. Eso no importa a los técnicos. A la gente común sabe que fue un montonazo. También puede ir sabiendo que en mayo también va a ser un montonazo. Y las diferencias técnicas pasan a tener interés y baja mucho, si no, más o menos, digamos. Y no es el caso. La otra cuestión, que hay una cuestión, entonces, opinión. si solo se discute a través de versiones unilaterales, tampoco, a mi ver, se construye un debate interno de una coalición que es fructífero. Me parece que cada uno consolida su posición y me parece que se habla básicamente a los propios, ¿no? A los propios dentro de la división interna. Tema uno. Segunda cuestión, mucho más difícil, que no sé qué pienso, la comento. Hay una característica del momento que tiene que ver con el diseño del Congreso. O sea, ¿cómo quedó el Congreso? El Congreso quedó muy parejo en las dos cámaras, facilitando mucho la principal táctica de Juntos por el Cambio, que es que el gobierno no pueda resolver nada interesante, ¿no? En los próximos dos años. O sea, por lo menos por vía legislativa. O sea, Juntos por el Cambio se opone a todo, digamos, ¿no? Es decir, la idea es obturar todo y tiene con qué. Sobre todo en diputados. Si en el Senado, ponele, pero alguna cosa puede salir. Es más difícil, pero en diputados no hay forma. Y entonces, ¿qué hacer el oficialismo cuando no hay álgebra posible? Porque no es que el oficialismo puede picotear de todos los demás sectores, porque ¿cómo decir? Hay sectores cuasi opositores, hay sectores que apoyan pocas cosas. Entonces, no hay casi matemática, no hay álgebra, no hay combinación de cartas que den que el gobierno pueda tomar determinadas medidas económicas sin el concurso de alguien de Juntos por el Cambio. Ahora, esto es un problemazo para el funcionamiento democrático. Es algo que habría que conversar con los que dicen, qué buena, qué bárbara que es la alternancia, qué bueno que haya alternancia, qué bueno que haya equilibrio. Bueno, el equilibrio que hay en la Argentina es paralizante. O sea, el equilibrio que hay impide que se dicten leyes. Cosa que luego los medios dominantes que incitan al voto a la oposición, que celebran que se vote a la oposición, luego te comentan, qué pocas leyes salieron. ¿Cómo no van a salir pocas leyes si la principal oposición tapona todas? ¿Cuánto costó el Congreso? Bueno, flaco, qué sé yo. Argumento aparte feo, autoritario, digamos, de raíz dictatorial y, francamente, en términos de ciencia política, pelotudo, digamos, ¿no? Pero, igual, ¿cuánto cuesta? El Congreso cuesta, las instituciones cuestan y en buena hora, y el Congreso podría dictar más leyes si hubiera otro equilibrio parlamentario, en cuyo caso, por otra parte, los medios dominantes dicen, es una escribanía que vota todo lo que... O sea, para ser pavo no hay muchos límites, y para tener una posición cerril tampoco, pero esa dificultad interpela al oficialismo, de un modo... que yo hay días que... Es una vergüenza lo que... No es una vergüenza lo que te voy a decir. Es transmitirte algunas de mis cavilaciones. Hay días que a mí me parece que el oficialismo tiene que reducir la cantidad de proyectos de ley que manda y que no van a salir. Reducir la cantidad. ¿Por qué? Porque es al cohete. ¿Para qué vas a mandar la ley, discutir? Perder nunca es algo... no es algo dichoso en democracia. O sea, no siempre te da... A veces sí, a veces no. Pero hay un libro precioso sobre el fútbol que se llama Perder es de ganadores. Hermoso, hermoso. Pero en general ese criterio no es muy popular. Entonces, está bien llevar proyectos que vas a perder. ¿Por qué puede estar bien? Porque vos demostrás tu voluntad, porque vos demostrás tu bandera, porque vos ponés la discusión en la paleta y decís, bueno, son ellos, los malos, los otros, los opositores, lo que qué sé yo, los que se oponen. Vale. Es así. Y yo confieso que según, no digo que como me levante, pero que según los momentos lo pienso y doy vueltas, tal vez, y lo estoy repensando, no hacerlo nunca estaría flojo porque no quedarías expresando que lo que querés plantear, y bueno, y qué es lo que te están trabando y ver. También porque a veces te tirás el tute, la otra vez salió una ley así, que si algún diputado de la oposición se quede dormido, que tropiece, que tenga algún entrevero, bueno, digo, no me meto en la vida privada de nadie, pero cualquiera puede perderse una tarde de sesión, por lo que fuera, y que alguno se duerma, no vaya y justo te salga la mayoría. En general no ocurre, porque cuando las discusiones son tan férreas, por ahí en otro momento cuento una anécdota, cuando las discusiones son tan férreas van todos, ¿no? O sea, van todos, militan, se sientan, pero igual está ahí. ¿Y entonces qué hacer? Y no lo sé. La verdad que no sé, ¿vale la pena presentar un proyecto de retenciones que no va a salir para decir, bueno, nosotros planteamos las retenciones? Yo no estoy muy convencido, porque me parece que ese te genera muchos opositores, igual no te sale. Y y mirá, contradicción de uno, y la planteo para conversar entre nosotros, y con la audiencia también. Y el, ahora Itaí Hackman presenta mañana uno de salario básico universal, en diputado, como corresponde. Y ese va a salir, tampoco va a salir. Y vale la pena. Y yo me inclino a pensar que sí, porque igual, y para terminar y volver a estudio, igual creo que ese escenario de discusión tiene que ser nutrido, fortificado y multiplicado por otros. O sea que eso tiene gracia si no se discute solo en el Congreso. Si se discute en espacios públicos, en centros culturales, en barrios, en sindicatos, en universidades. O sea, si hay mecanismo de participación, aunque sea discursiva, más amplio. Si es solo en el Congreso, no lo sé. En fin, la discusión continúa. Esta semana va a escalar, sin duda, ante determinado momento, las audiencias públicas referidas a las tarifas y el momento de la inflación, donde, si bien solo se publicita lo que todos conocemos, es un momento que llama la atención. Vuelvo a estudios, Mariana.
Para invitar a la oyentada a que nos busquen en Facebook, allí estamos con el nombre del programa, para que visiten el podcast de Gente de a Pie en Spotify para volver a escuchar momentos ya emitidos de los programas. Y también les recordamos que estamos en Twitter como @gentedeapieam.
Gente de a Pie, hasta las 17.
No sé si logré todo lo que me propuse, pero lo que estoy segura es que no regateé sacrificios ni esfuerzo a mi persona para llevar todos los días un poco de justicia y un poco de alegría a todos los días de la paz.
Evita por Evita, la Evita que nunca escuchaste.
En esos pañuelos blancos he visto el desagravio a la mujer argentina.
La radio pública en la Feria del Libro, martes 10 de mayo, 18:30 horas, sala Ernesto Sábato, pabellón azul.
Se ensañan con una humilde mujer, porque ellos preferirían que en lugar de haber abrazado yo la bandera de los humildes, estuviera tomando el té y jugando al bridge con los oligarcas de Jesús.
Participan Cristina Álvarez Rodríguez, María Seoane, Pacho O'Donnell, modera Gustavo Campana. Evita por Evita, la Evita que nunca escuchaste.
No tenemos nada más que una sola clase gracias al general Perú, el pueblo argentino.
Nacional, en la Feria del Libro.
La tarde se escucha en Nacional, la radio pública.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Gozando siempre de sus destellos, ojos más bellos no he visto yo. Dicen que no te quiero, que no te adoro con frenesí.
yo les digo que mienten, mienten, que hasta la vida daría por ti. Hay quien pudiera mirarse en ellos, hay quien pudiera besarlos más, posando siempre de su destello. Ojos más bellos no he visto yo.
Era Chavela Vargas cantando Hay unos ojos. Volvemos a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.
Gracias, Mariana. Nosotros estamos acá y para dar apenas inicio a la columna de Sergio, tal vez luego le agregaremos o compartiremos un dialoguito cuento, que estar acá es lindo, acá pasa bastante gente, algunos nos conocen, otros no, hay mucha gente comprando comida, ¿no? Es decir, refrigerios y demás. En general el trato es bueno. Una sola persona, una sola, en los 5 días y monedas que hemos venido acá, se acercó a recriminar algo fuerte. Inclusive sí, cuando empezó a recriminar, como suele pasar, porque uno estaba atento a otras cosas y demás, yo pensé que nos decía algo a nosotros directamente. No, pero encaraba a una imagen de Eva Perón que tenemos acá, como corresponde, a nuestra izquierda, que anuncia la actividad, la Evita que nunca escuchaste, que será mañana, 18:30, que es habitualmente organizada por Radio Nacional y que es habitualmente, digamos, anunciada ante estos mismos micrófonos. Y la mujer, entonces, cuando uno empezó a escuchar, empezó a decir, bueno, que ella era la que había arruinado la Argentina, que era Coble, y profirió, bueno, dijo algo y después se fue, bueno, qué sé yo. No, la mención que hago no es a su virulencia, que era alta y única, digamos, desde que estamos acá, sino a que yo soy malo para calcular edades, pero más o menos, digo, esa mujer no podía tener más de 3 años, ¿no? Cuando murió Evita, 4, 5, tal vez menos. En fin, ¿cómo queda eso, no? ¿Cómo queda eso, ese dato? Para nada más que para ponerle un marco anecdótico a la columna del profesor Sergio Vinieschi, que ya escuchó.
Bueno, Mario, me viene a cuento, porque lo que motiva, más allá del efeméride, ¿no? El sábado 7 de mayo se conmemoró un nacimiento de Eva Perón, y estuve por un motivo particular en un hospital charlando con una empleada de limpieza, y en un momento le pregunté, porque era justamente el sábado, ¿qué pensaba ella de Eva Perón? Y la respuesta, sin pasión negativa ni positiva, fue: no la conozco. Entonces le dije: ¿no conoces a Evita, el voto femenino, las cosquillas sociales? ¿Nunca escuchaste hablar de ella? Dice: sí, escuché hablar de ella, pero no la conozco, y a mí nada de eso me llegó. Y entonces me quedé pensando, porque en julio, el 3 de julio, se van a cumplir 70 años de la muerte de Evita, y si bien en todos los rincones del país se la conmemora, se la recuerda, en muchos lugares se la venera, como vemos, como lo que vos contaste, en algunos se la sigue odiando. Sin embargo, en vastos sectores de los trabajadores jóvenes, tal vez no sienten esa tradición, o no sienten que a ellos algo de todo aquello les haya llegado. En todo caso, me quedé pensando en el sentido de cómo y hasta dónde hay fidelidad política, hasta qué momento siguen esas tradiciones y cuándo se tienen que renovar con nueva leña, ¿no? con nuevo fuego. El tema es que, más allá de estas reflexiones, el peronismo está en el gobierno y el pueblo argentino lo está evaluando, sobre todo los más jóvenes lo están evaluando, y lo van a evaluar por lo que haya logrado y no por lo que ha logrado hace 70 años. Ahora, la otra pregunta que me vengo haciendo es, Eva Perón, porque viste que hay miles de peronistas, y cada peronista tiene una interpretación del peronismo, así como Perón decía, cada peronista lleva el bastón de mariscal en su mochila, también cada peronista lleva una interpretación del peronismo en su mochila. Sin embargo, lo que es difícil de eludir es la impronta que le puso Evita al peronismo. No es la única que contiene al peronismo, pero es una impronta demasiado fuerte para soslayarla. Y entonces uno se pregunta, ¿de dónde sale esa radicalidad? Radicalidad discursiva y también de acción. Y en todo caso, ¿cuánto de todo eso hacía sintonía con Perón y cuánto ponía tensión? Se ha hablado mucho de ese tema. Uno de los documentos, si vamos a hablar de la Fundación Eva Perón, uno de los documentos más llamativos cuando vino el golpe del 55 fue una investigación que se hizo sobre la Fundación Eva Perón. Y allí, los hombres de la llamada, autollamada Revolución Libertadora, después de la investigación que llevaron adelante, sacaron como conclusión un informe que me hubiese gustado poder leer, que leo a continuación, que decía básicamente que era muy suntuoso los alimentos que se le daban a los chicos, peces y aves, y que la ropa se renovaba cada 6 meses. Y esto se decía en función de que eso no acompañaba un espíritu republicano. Es decir, se hace un documento para criticar a Eva Perón, lo que podría constituirse en una apología, finalmente una especie de elogio. En otro orden de cosas, ha habido algunos hechos que son formidables. 1947, Eva Perón manda un barco lleno de comida y de ropa a Washington, para los chicos pobres de Washington, sobre todo negros, y eso produce una especie de mini escándalo diplomático, porque era como una especie de afrenda que desde un pueblo, desde un país como Argentina, le llegara comida y abrigo a un pueblo como Estados Unidos, que se supone que era el más rico de la Tierra. Y esta actitud de la Fundación Eva Perón después se repitió con otros 80 países. Uno podría evocar todas esas cosas, pero la radicalidad de Eva Perón y ella autopresentándose como una especie de puente entre Perón y el pueblo es llamativo. Al mismo tiempo que es verdad, uno podría decir, pero Perón hablaba directamente al pueblo. ¿En dónde está el lugar en el que ella se ubica y cómo la pensaba Perón y cuánto de lo que Evita representó en la historia es lo que Perón pensó o al mismo tiempo algo, un fenómeno independiente que se instaló, creció y de alguna manera u otra modificó al peronismo? Dentro de esas instancias no ha habido nunca en toda la historia del peronismo un momento en que al menos alguna corriente reivindicara la tradición de Evita, los discursos de Evita, las citas de Evita, y al mismo tiempo otros que discutían, no, pero el peronismo es otra cosa. El peronismo es otra cosa de lo que Evita representó. Ahora, esa radicalidad tiene dentro de la narrativa peronista algunas palabras claves, por ejemplo, oligarquía. Ella se refería muchísimas veces con ese tipo de lectura, oligarquía, decía, no me pueden culpar de que entre el patrón y el obrero yo me quedo con el obrero. Hacía casi una lectura clasista de la realidad, en un movimiento en que es discutible si siempre se piensa a sí mismo en forma clasista. También los que han hecho, por ejemplo, la historia de la marcha peronista, cuentan que fue Evita a la que rescató del sindicato gráfico la marchita, la música, y que en la letra ella participó aprobándola cuando se la presentaron. Ahí es donde está la famosa frase, combatiendo al capital. Todo eso contiene al peronismo, pero la impronta de Evita es en la que más fuertemente se da. En tiempos en los que están habiendo estos debates, ahora todos vamos a decir debate, nadie va a querer decir pelea. Nadie va a querer decir la palabra pelea. Ahora que estamos en estos debates, que por momentos suben el tono, se radicalizan, etcétera, es imposible no citar a Evita y al mismo tiempo es imposible quedarse solamente con esa versión. Y también, y en esto uno da para que piensen y opinen tal vez personas más calificadas que yo, ¿qué pasa a lo largo de los años cuando ya estamos cumpliendo 70 años de la muerte de Evita y nos encontramos con un país que se está acercando a un 50% de pobreza a nivel general y cuando tenemos no a una expresión de la derecha gobernando, sino a un movimiento como el movimiento peronista? Todo esto aporta al debate, pero el riesgo que tal vez se corre muy seguido es a convertir a Evita en una figura, de esas que uno sube al mármol, tal cual como pasa con los próceres. Si uno trae acá frases de San Martín o de Belgrano, se encontraría con que es increíble que lo reivindiquen sectores que jamás estarían por hacer una lucha por la independencia. Uh-huh. En ese sentido me parece interesante pensar dónde se pone Evita y sobre todo, ¿se la usa o no se la usa en el medio del debate que estamos atravesando, Mario?
Interesantísimo lo que decís, uno piensa velozmente, podemos seguirlo otro día porque aparte no, uno no tiene por qué casarse, dicho con respeto por el casamiento, digo, casarse, que es tan difícil la existencia, casarse con las efemérides, varias cuestiones. Seguramente se han escrito textos literarios más complejos, más bellos y más variados sobre Evita que sobre Juan Domingo Perón. Lo cual es llamativo en muchos sentidos. Primero porque el que gobernó bien que mal fue Perón, porque gobernó más tiempo, porque, bueno, porque vivió más tiempo. Y esto me lleva a canalizar dos cosas. En primer lugar, ¿no? Las imágenes de Evita y de Perón como juntas o en duelo o en disputa, en contrapunto, en payada, de la que venimos hablando tanto últimamente. Recordemos, en el momento setentista, en el momento, un momento también de disputa, también un momento tremendo de disputa interior dentro del peronismo, muy rotundo, primero de mayo del 74, Isabel Perón estaba ahí, nada menos, y las muchedumbres de la juventud peronista regionales le gritaban, cito, o sea, ya dije una mala palabra. ¿Cuántas veces llegó el Felipe? Por lo menos dos, qué sé yo. Una la hice por mi cuenta, esta es cita. No se puede evitar, no rompan más las bolas, Evita y una sola, digamos, como contraponiendo, lo cual era fácil. La figura de Evita a Isabel. Y luego, cuando se fueron, hubo un cántico, una consigna, que perduró menos. Yo la escuché, yo estaba ahí, no lo olvido. Tal vez no se recuerda tanto, pero que era interesante, porque tal vez expresaba la dualidad de las dos figuras cumbres del peronismo. Perón estaba vivo, estaba en la plaza, un sector del peronismo se iba de la plaza, se discute, se fue, lo echaron, tarjeta amarilla y nos fuimos, tarjeta roja y lo echaron, a esta altura importa poco, y que cantaban Evita, Evita, Perón te necesita, que era un canto fuerte y doloroso y tremendo. Y uno, también atravesando las creaciones, uno piensa, en, por supuesto, en la ópera rock Evita, y en un acierto, que no es mi narrativa favorita, por razones medio evidentes, pero que tiene algo interesante, que es la ligazón entre Evita y el Che Guevara. ¿En qué sentido? En el sentido de que Evita y el Che son las figuras maravillosas, bellas, ¿no? Físicamente.
Jóvenes.
Que se inmolaron, que dieron la vida y murieron muy jóvenes, y los constructores de las naciones fueron, guste al que le guste, Perón y Fidel. O sea, los que envejecieron, los que cayeron en contradicciones, los que bancaron burocracias, lo que es, qué sé yo. Es decir, hicieron, y también los que construyeron regímenes, sistemas, estados, sistemas educativos, sistemas sanitarios, cultura, en fin. Los que atravesar, y esa contradicción es cabal y tiene ese margen, en el caso del Che, una muerte que él, no digo que buscó, pero que en todo caso arriesgó a tenerla, y en el caso de Evita, una que trajo el azar o algo por el estilo, pero que en general se lleva a traducir como que hubiera habido una autoinmolación, un sacrificio.
Sí, a esa lista que estás haciendo, muy interesante, ya tenés la base de un libro, te digo. Se le puede agregar.
A... ¿Vos tenés que escribir un libro?
No.
Ya que estamos acá en la feria, vamos.
Le podemos agregar a Mariano Moreno,
claro,
que quedó así, inmaculado en su revolucionarismo, y también a Trotsky, si vamos a Rusia, a la Revolución Rusa. Y es verdad, están los avatares de la construcción, los avatares de ese fuego que hace falta, que incluso para construir también es necesario. Lindo debate que se puede armar.
Igual, y otra cuestión que tampoco se puede discutir es, Juan, una que cuento en el margen de estos recuerdos, está acá en este micrófono, no, porque a la Feria del Libro de vez en cuando, pero el micrófono de Gente a Pie sí. Pero uno recuerdo, y lo cuento más de una vez, y traigo voces de autoridad para fortalecer un poco. Cuando murió Eva Perón, mis viejos habían ido al cine. Sería viernes o sábado, imagino, porque no iba a estar. Calculo. Se suspendió la función, volvieron a casa, compraron masitas, tenían unos amigos de Banfield, llevaron masitas a casa y yo estaba llorando. ¿Por qué estaba llorando yo que tenía tres y moneda? Porque la empleada de casa estaba llorando, vamos. ¿No? O sea, mi viejo no lloraba para nada. No, para nada, no lloraba. Pero la empleada sí. ¿Y qué recuerdo tiene uno? ¿Esto quién lo contó? Rafael Bielsa. Lo contó también de una familia de clase media, inclusive más, ¿cómo decir? Más acomodada, más plantada que la mía, pero también una familia de abogados de clase media y demás, en la que pasaba lo mismo. Y lo contó Ernesto Sábato para su vida, ¿no? Ernesto Sábato comentó inclusive que había una reunión y que estaban todos festejando y que las empleadas y los mozos estaban en la reunión grande y que él contaba Sábato en su homenaje, y esto lo escribió antes de los 60, ¿no? muy inmediatamente después de la Libertadora, que esto lo impresionó, lo choqueó, no lo sabía, ¿no? Es decir, la grandeza, entre comillas, de Sábato en ese tramo es que él reconoce que no se daba cuenta de algo que era evidente. O sea, que él creía que todo una impostura, un simulacro. Ahí empezó a entender algunas cosas. ¿Cómo qué tal las etnias? No es el momento de discutir qué tal las entendió Sábato. Pero ahí entendió algunas cosas que había gente que no se daba cuenta. Que era, y esto que vos contás, bueno, a 70 años hay gente que no la adora, pero durante muchos años hubo gente que sí se estremeció con ella. Y yo mismo, ese chico que no sabía lo que hacía, por así decir, qué sé yo, Se me sigue poniendo la piel de gallina cuando escucho los discursos de Evita después de tanto tiempo, de tantos desencantos, de tantos bretes con el peronismo, no de tantas renuncias, denuncias, enfrentamientos, te la ahorro. Te la ahorro, me empiezo a citar los nombres de, digamos, ¿cómo decir?, de la lista negra de uno. Del peronismo decía, pero cuando uno escucha la voz de Eva Perón, algo queda ahí para quienes todavía seguimos cercanos a banderas, que por cierto, bueno, somos menos que en otro momento y sin embargo somos.
Evita, te necesitamos.
Sergio Viñeschi.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
Nacional presente en la Feria del Libro de Buenos Aires. Programas en vivo, música, entrevistas, charlas, presentaciones. Hasta el 16 de mayo, la radio pública en la Feria del Libro. La cultura nos une.
Somos Nacional.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Nacional. Todo el año. Federalismo Nacional. La radio pública.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
¡Qué grande, Nacional! La número uno, por favor. Y Cristina, con ese mensaje que dejó, por favor, que sea la presidenta. Y bueno, y lo de Evita es una barbaridad. Después de Evita viene Cristina. Soy Guille de General Rodríguez. Qué grande Mario y equipo. Ahí desde la Feria del Libro.
Pablo de San Nicolás en nuestro WhatsApp. Hola Mario y equipo, les hago un pedido. ¿No tienen ganas de entrevistar al politólogo Federico Zapata? Creo que nos puede ayudar a pensar esta delicada situación económico-política por la que pasamos. Y les dejo un interrogante. ¿Cristina se incluye con algún grado de responsabilidad en la democracia de la insatisfacción? Mensaje de Pablo de San Nicolás.
Sí, hola Mario, hola Fabián. Del discurso de Cristina lo que más me gustó fueron las respuestas de economistas, entre ellos Carlos Heller, marcando las inconsistencias, las contradicciones y las omisiones de ese discurso. Entonces, si vamos a debatir, debatimos todo, a todos y a todas, sin excepciones. Chao, Mari.
Buenas tardes, compañeros. Y ojalá se discuta siempre en el Congreso, es muy bueno. Pero acá no sé, la oposición no discute nada. Critica, es una máquina de criticar y sin argumentos, no contrapone argumentos. Y realmente, así no hay congreso que funcione bien. Bueno, ¿qué otra cosa? No sé qué se puede hacer acá, un poco de conciencia por parte de la oposición. No es poco lo que está pasando en la Argentina, compañeros. Gracias, mi nombre es...
María Teresa de Belgrano, nuestro WhatsApp, el día que murió Evita, mis padres estaban en una fiesta de casamiento y los mozos dejaron de atender, escalofríos me da de pensarlo. Mamá tenía ese 26 de julio, fecha de parto para mí, recién nací 9 días después, dice María Teresa desde Belgrano.
Bueno, la gente de a pie, siempre es bueno recordar que la famosa frase, alpargatas y libros no fue dicha por el general Perón. Es más, durante los gobiernos peronistas, la producción de libros fue récord, como así también la labor de autores y escritores. Pido para el jueves Canción de Caminantes por María Elena Walsh o El Cuarteto Zupay.
Entre muchísimas otras cosas que le dio Evita a los laburantes, le dio a la compañera la posibilidad de poder elegir, ¿no? La posibilidad de poder optar, nada más y nada menos. En una república, eso es invalorable, porque con la ley Sáenz Peña habría que decirle, profe, que no votaba, ¿no?, a la compañera. Con la ley Sáenz Peña no votaba. Bueno, el otro día me pareció brillante Máximo, ¿no?, cuando dijo que Evita era pasión, pero también era razón, ¿no?
¡Qué grande, Nacional! Soy Guille de General Rodríguez, Mario y equipo, una barbaridad. Yo nací en el 51 y Evita se murió en el 52. Lo siento mucho, pero la recuerdo con todo mi corazón, porque mi mamá me hablaba de ella. Recibió la máquina de coser, recibió mesa, silla, cama, colchones, no sé, de todo.
A despertar.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción. Ahí se escucha a la barra vivando a Mario Weinfeld. En la producción, Paula Nicolini, Erika Sotomayor, Miguel Fernández y Pichi Borro. En la operación técnica, Natalia Liubarov y Luciana Ballarino. En la operación técnica, allí en la Feria del Libro, Sandra Viera. Y en la técnica, Pepe Luis González. En el control central de Radio Nacional, Luciano Chiquito Profili. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski. En la locución, Mariana Fossati. Un grande de verdad. Vamos, veo que estamos bastante bien con esto de las idas y vueltas a la Feria del Libro, así que podemos conversar el tangazo, ¿no?
Cómo no, estamos jacarandosos.
Ah, me gusta. Me gusta sí, sí. Eso, que estén así.
Deshojados.
Se nos caen y sí, las hojas. Es tiempo de que se caigan las hojas.
A ver, que venga el tangazo.
La consigna es la que habíamos prometido. Son sí. Personajes de los libros que aparecen en los tangos, al revés, u otra forma de relacionar los tangos y los libros en comparación a la semana pasada, que trajimos libros que hablan de tango. Bueno, en este caso son personajes de los libros que aparecen en los tangos y vamos a empezar con la inefable Margarita Gautier.
Muy bien, la habíamos pedido, la producción la consiguió.
Exacto. Margarita Gautier, que aparece en el tango del mismo nombre, el tango Margarita Gautier, que lleva letra de Julio Jorge Nelson y música de Joaquín Mora, y que también aparece en el tango que vamos a escuchar hoy, que es Griseta. Un tango con música de Enrique Delfino y letra de José González Castillo, el padre de Cátulo Castillo. Personaje este de Margarita Gautier, que aparece no solo en La Dama de las Camelias, sino también aparece en La Traviata de Verdi. Es una mujer de vida licenciosa, prostituta, podríamos decir, para allanar el lenguaje, que se enamora de Armando Duval, ese es su enamorado, y decide dejar esa vida supuestamente licenciosa que llevaba, dejar de ejercer la prostitución para vivir en romance con Armando Duval. Lo que sucede es que el padre de él le pide a ella que deje a su hijo y ella hace ese sacrificio, vuelve a ejercer la prostitución y muere tísica. Una historia durísima para esta Margarita Gautier que es muy fácilmente trasladable a los tangos, al mundo tanguero, donde hay muchísimos tangos que hablan de la prostitución, que hablan de las prostitutas, porque fueron protagonistas del primer ambiente donde nacieron los tangos. Este tango, que se llama Griseta, que es el que vamos a escuchar, Griseta viene de la palabra francesa grisette, que fue una palabra que se empezó a usar en el siglo XVII para hablar de las mujeres obreras, porque grisette viene de gris y estaba relacionado con el vestido, el ropaje que usaban estas mujeres que eran de color gris. Luego, con el tiempo, el significado de esa palabra se fue corriendo un poquito y terminó definiendo a mujeres que combinaban la prostitución a tiempo parcial con alguna otra ocupación. La castellanización y lunfardización de ese grisette da como consecuencia esta palabra que nombra el tango que vamos a escuchar, que es griseta.
La rara de Museta y de Mimi, con caricias de Rodolfo y de Sonar, era la flor de París y un sueño de novela trajo al arrabal. Y en el loco divagar del cabaret, al arrullo de algún tango compadrón, alentaba una ilusión, soñaba con de Grieg. Quería ser Manon. Francesita, que trajiste mi piedad. Sentimental y coqueta, la poesía del Cartier. ¿Quién diría que tu poema de griseta solo una estrofa tendría, la silenciosa agonía de Margarita Gautier? Mas la fría sordidez del arrabal, agostando la pureza de su fe, pues sin hallar a su Duval, secó su corazón lo mismo que un tinqué. Y una noche de champán y de cocó, al arrullo funeral de un bandoneón, pobrecita se durmió, lo mismo que Mimi, lo mismo que Manon. Francesita, que trajiste mi piedad, sentimental y coqueta, la poesía del Cartier. ¿Quién diría que tu poema de griseta solo una estrofa tendría, la silenciosa agonía de Margarita Gautier?
Versión de Jorge Vidal de este tango de Enrique Delfino y José González Castillo, Griseta, inspirado en, bueno, tanto la Dama de las Camelias como la Traviata, como decíamos, que Verdi se inspiró para hacer la Traviata en La Dama de las Camelias. Esta historia, que podría ser de cualquier prostituta que haya poblado el mundo tanguero en algún momento, con delirios de parisina, una francesita que vino acá a ejercer la prostitución. Esa es la vuelta que le da este tango a la historia de La Dama de las Camelias.
Algo que aparece mucho, vos sabrás mucho más que yo. Yo me acuerdo a ramalazos y a cierta edad, a ramalazos lentos. Pero algo que aparece mucho en los tangueros es el uso de palabras del francés, ¿no?
Sí.
O sea, el nieto que anduvo por París y dice, no, acá en este Montmartre, Faubourg sentimental, o Cartier, bueno, que son palabras del lenguaje común, Cartier barrio, Faubourg más o menos, algo por el estilo. ¿Cómo van apareciendo? Y otra cuestión, que en esa letra, que uno se sabe, pero cuando la vuelvo a escuchar, recoge el violín, aparece también Rodolfo, ¿no? Rodolfo Valentino.
Sí.
Aparece Manon, ¿no? Manon Lescaut, ¿no? Sí, personajes de otra novelería, ¿no? De qué formación, qué versación tenían esos tangueros, por ejemplo.
Y es José González Castillo, el autor de la letra, en este caso de Griseta, sí, que era el que animó no solo a su hijo, Cátulo Castillo, sino a Homero Manzi en el viejo barrio de Boedo. Era un tipo de extracción anarquista, digo, que los animó a formarse, a escribir, que creó una universidad popular en Boedo, así que era un tipo de libros a agarrar, José González Castillo.
De libros tomar, y si no, no le pones Cátulo. ¿Quién le pone Cátulo a tu hijo?
Y le quería poner descanso dominical y no lo dejaron.
Claro, eso ese era famoso, que era lo que ponían los anarquistas, sí, que elegían frente al santoral, que elegían tantas personas del común, ¿no es cierto?, creyentes o por lo menos observantes, se imponía esa. Y en una época en la Argentina, hasta hace muy poco, por ejemplo, hasta, digo, poco en términos relativos, había una regulación bastante estricta respecto de los nombres propios, ¿no? Había, no digo que había un diccionario, porque no era exacto, pero había criterios. No le podías poner cualquier nombre a una criatura. Eso varió para bien, yo diría, por la edad de mis hijos, en los últimos 30, 40 años. Uh-huh.
Claro, algunos se llamaban Argentino, Julio Argentino Roca.
Ítalo Argentino. Ítalo Argentino Luder, que por suerte no fue presidente. Mañana, ¿qué tenemos, Mariana?
Y mañana veremos con qué personaje libresco aparecemos, pero como habíamos prometido, arrancamos con la famosa Margarita Gautier y personajes de los libros que aparecen en los tangos.
Ideas, miradas y voces para comprender la realidad. Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Este 18 de mayo tenemos que estar en nuestras casas porque es el día del censo. Las personas censistas que visitarán las viviendas de todo el país tendrán una pechera y una credencial con sus datos. Si hasta ese día no realizaste el censo digital, tu censista te hará de forma presencial preguntas sobre tu hogar y las características de tu vivienda. Y si ya completaste el censo digital, simplemente tenés que presentar el comprobante que recibiste al finalizarlo. Reconocernos es hoy. Censo 2022. INDEP. Argentina Presidencia.
Nacional, la radio pública.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Volvemos a la Feria del Libro, Mario.
Y seguimos acá, de tango y libros a cine y libros. El otro día Lorena Álvarez transitó algo, el tema. Miguel Fernández viene con otro ángulo, ¿por qué no? Te escuchamos.
Bueno, gracias Mario. Sí, decíamos que íbamos a hablar desde este tema de los escritores y los libros, desde otro ángulo, aprovechando que estamos en el contexto de la Feria del Libro, hablar de películas protagonizadas por escritores, películas que pueden ser con escritores reales, que pueden ser de ficción también, pero que nos permitieran ver las distintas variables en la vida profesional de los escritores. Personajes que de golpe generan algún interés a la hora de pensar la película en los propios guionistas, porque no les puede servir como un alter ego para capaz de expresar algunas de las cosas que también les ocurren a ellos. Entonces pensaba, bueno, ¿cuáles son los avatares que puede atravesar un escritor al momento de trabajar en su obra? Y lo primero que pensaba es que un conflicto que puede aparecer es el escritor que no puede escribir, el escritor que está bloqueado. Eso dispara muchos conflictos internos también, ¿no? El tipo sentado frente a la máquina que no le sale una palabra. Y eso dio pie a algunas películas. Una muy famosa, El Resplandor, la película de Stanley Kubrick basada en la novela de Stephen King. Es conocidísima, ¿no? La película protagonizada por Jack Nicholson, que da un personaje impresionante, totalmente desquiciado, hacha en mano, persiguiendo a la familia. El personaje que se iba...
Hay que ver lo que era la familia. No quiero justificar nada.
No, terreno peligroso. Pero había en la película, el personaje de Jack Nicholson es un escritor frustrado que acepta un trabajo como cuidador de un hotel que está cerrado durante la temporada invernal, se traslada con toda la familia esperando que esa soledad le sirva para finalmente ponerse a escribir ese libro que tanto le cuesta, y ya ni bien llega al hotel empieza a estar plagado por demonios, por todo tipo de terrores que habitan ese lugar, que de alguna forma también son una manifestación de los demonios y los conflictos internos que tiene, bastante vinculados a un pasado reciente de alcoholismo, de mucha violencia. Una película que, de esas que se la vuelve a ver una y otra vez y se siguen encontrando distintas cosas. Hay un laberinto de esos, como el de Córdoba, ¿no? El laberinto hecho con
los cocos.
El de los cocos, claro, el laberinto hecho todo de verde, que por ejemplo, si el personaje de Jack Nicholson, ese que lo ve mucho más complejo de lo que lo ven el resto de los personajes, es una forma de manifestar lo que le pasa en la cabeza. Y bueno, es un thriller psicológico bastante conocido, de terror, con mucho terror, que famosamente generó un enfrentamiento entre el escritor Stephen King y Stanley Kubrick, que no estuvo muy contento el escritor con la película que el otro le había hecho. Nosotros acá le damos la derecha a Stanley Kubrick, la película está bastante buena. Otro tema de estos que pueden dar pie a las películas de escritores, el escritor que descubre sobre qué va a escribir. Una película en la que pensaba es Capote, la película del 2005 sobre Truman Capote, que no es una película biográfica como suelen hacer tantas otras, que buscan en dos horas meter todos los hits, todos los grandes éxitos en la vida del personaje. No, en este caso lo que hacía era enfocarse en una etapa muy particular en la vida de Truman Capote, que es el momento en el que va a escribir A Sangre Fría, que es su novela tan famosa. Un momento en el que él descubre, leyendo el diario, encuentra que hubo un crimen en Kansas, se siente atraído por ese crimen, va directamente a investigarlo y ahí se involucra de lleno con los asesinos. Es una investigación periodística a fondo, una investigación que se dice, ¿no?, dio lugar a lo que es la novela de no ficción, que bueno, nosotros sabemos un poquito mejor, ¿no?, que fue Rodolfo Walsh, en verdad, el que dio pie a la novela de no ficción con lo que es Operación Masacre, pero que de alguna forma los dos hacían lo mismo, investigaciones periodísticas súper minuciosas trasladadas a un libro que usa los recursos literarios para contar este hecho real. Otro en lo que pensaba, el escritor que cuenta su propia historia también, y en este caso pensaba en una película argentina, una película de Adolfo Aristarain, Roma, la del 2004, la última película de Adolfo Aristarain, un director del que muchas veces hablamos en este programa, grandísimo director. En esta última película tenía mucho de autobiográfica también, una película en la que se va contando en dos partes distintas. Ahí está el personaje de José Sacristán, que viene a ser como el alter ego de Aristarain, un hombre que hace mucho que no publica y decide, después de 6 años, quiere sacarle unos pesos a la editorial y decide publicar su autobiografía. Le mandan a un escritor más joven para que escribe a máquina lo que el otro le va diciendo, y ahí empieza lo interesante de la película, que es transcurrir el transcurrir a lo largo del tiempo, a lo largo de las décadas, desde la infancia, su adolescencia, su adultez, todo mientras él se va formando, y donde quien realmente se destacaba era el personaje de Susupe Cuoraro, que es Roma, el personaje también de la madre de Aristarain, compartían el nombre, un personaje que todo el tiempo estaba apostando por este hijo, un chico en el que siempre confiaba, pero que bueno, está bastante interesante esta parte del tema del escritor, y se da como dos, la película se da como en dos vías. Está por un lado el escritor con el joven, termina siendo como una relación de mentor, y con el que tiene algunos diálogos como este que vamos a escuchar ahora.
El río de la vida. El río de la vida, suena a Kipling. Los viejos lamas, la India misteriosa. Es un buen título, ¿qué te parece? No tienes ni idea. La espera. Espera, Virgila. Aquí está. Kim, no te va a hacer mal leerlo. Es para niños, lo vas a entender. ¿Tú lees algo o ves la tele? Lo digo porque de vez en cuando pasan la película con Errol Flynn, Kim de la India.
Algo leo.
Ya no te hace falta ser simpático. No pasa nada porque no leas, el que se jode eres tú.
Leo poco, pero no por eso me tiene que tratar como un imbécil. Además, me parece que usted tampoco lee demasiado. No veo que tenga muchos libros.
Solo los que me gusta releer, y alguno que me reservo para leer en un futuro. Estos los vengo guardando desde hace muchos años. 13 tomos de Alejandro Dumas, a quien por supuesto no conoces. Los 3 mosqueteros, el vizconde del Bajalón y 20 años después. Es una forma de convencerme de que todavía tengo mucho tiempo por delante.
Me quedé un poquito enganchado con este fragmento de la película.
Sí.
Porque el chico más joven ve la biblioteca, que es una biblioteca bastante modesta, que tiene un escritor reconocido, famoso, y le dice, bueno, usted no lee bastante. Entonces pensaba, ya que la película es tanto autobiográfica, si Aristarain pensará una cosa así, si el director Adolfo Aristarain pensará eso mismo. Así que bueno, me tomé el lujo de hablar con el gran director argentino Adolfo Aristarain, y esto nos decía sobre estos libros.
Dentro de los millones de escritores que hay, yo creo que hay porcentajes mínimos de escritores que valen la pena y que están muy bien, igual que en el cine, de todo lo que se hace. A mí me han puteado muchas veces por decir que de todas las películas que se hacen en el mundo, las que valen la pena son 5%, y creo que me exagero, que son menos, ¿no? Y en literatura pasa lo mismo, hay muchísima literatura, pero literatura que realmente que valga la pena que esté escrita como los dioses, que uno pueda releer y sentir el descubrir el mismo placer que cuando la leíste por primera vez, es poquísima, es muy muy poca. Y se centra generalmente en, digamos, de escritores argentinos, yo tengo Borges y Cortázar como mis favoritos, y después tengo, me gusta muchísimo Hammett, Chandler, Conrad, Stevenson, Jack London. No sé, hay unos cuantos más, ¿no? Pero no, así tendría que sentarme a hacer una lista que nunca hice, pero son unos cuantos.
Hablar con Aristarain y no preguntarle de cine es medio como entrevistar a Messi y no preguntarle de fútbol, ¿no? Pero valía la pena la pregunta.
Me parece que Aristarain tiene un repertorio más amplio de libros, habló lo suyo.
Sí, sí, y se sacó algunos autores de la galera, mencionó a Raymond Chandler, a Hammett.
Jack London.
Algunos escritores que conectan con el tema de la novela negra y que conectan mucho con lo que son sus primeras películas, que, bueno, siempre recomendamos, ¿no? La parte de León, Últimos Días de la Víctima, que todos deberían verlas, ¿no? Pero retomamos con el tema de los escritores y dejamos una última para el final, porque pensaba, bueno, el escritor ya escribió el libro, ya lo publicó, ¿qué es lo que viene después? Y bueno, el público. Cuando lo encuentra el público, lo descubre el fan, pero bueno, también hay unos fans quizás tóxicos, no como estos que estamos viendo por la Feria del Libro, y pensaba en otra novela de Stephen King trasladada a la pantalla, que es Misery. Ajá. Una película de principios de los 90, en la que un escritor que publicaba una serie de libros basados en un personaje llamado Misery, unos libros románticos, decidía matar a su personaje tan famoso para poder avanzar hacia nuevos horizontes literarios. Tenía un accidente en el medio del camino, lo encontraba una enfermera que decía ser su fanática número uno y lo tenía encerrado en su casa, en verdad, con la excusa de cuidarlo, lo mantenía secuestrado y lo obligaba a que reescribiera la novela, que reviviera al personaje de Misery. Y bueno, tiene escenas recordadísimas en la película de mucha violencia, una con una masa en particular apuntándole a las piernas del escritor como para mantenerlo trabajando para ella, ¿no?
Interesantísimo, y ahí uno me viene a la cabeza. Uno que me viene, que siempre me interesó como periodista, no me fascinó la película, la de los hermanos Coen, ¿no? La de la página en blanco.
Barton Fink. Es una de las primeras de los hermanos Coen, también el tema del bloqueo del escritor, que de alguna forma también tiene bastante de lo que era El Resplandor, un escritor que se va y se recluye en un hotel para poder dedicarse a escribir y no puede avanzar de una página en blanco, y el hotel de alguna forma también viene a representar como un infierno, sí, del que no puede escapar y que no, bueno, no puede escribir una línea.
O sea que tranquilamente esto da para que dentro de 3 semanas o 4 demos una segunda versión.
Hay películas de sobra.
Nos vamos a un hotel.
Bueno, sí.
Con Jack Nicholson. Digo, hay tantas posibilidades en la vida, ¿para qué meterse en esos bollos?
Hay muchos escritores, hay muchos libros, el material da como para hacer otra columna más, bien se puede preparar, olvídate.
Miguel Fernández, gracias.
Desde la noche sin fin baja una estrella hasta el mar, luz que se quiere dormir en la fresca oscuridad. ¿Quién pudiera conocer todo lo que ve la luz, los universos de ayer, los mañanas del azul? Noche sin fin, sin fin, sin fin y mar para soñar, soñar la estrella. ¿Quién estuviera allí viéndote reposar? Saber tu sueño y cantarlo. Noche sin fin, sin fin y mar. En el lomo de un delfín voy a invitar a jugar a esa luz que va a dormir en la frescura del mar, porque yo quiero saber todo lo que sabes tú, los universos de ayer, los mañanas del azul. Noche sin fin, sin fin, sin fin y mar para soñar, soñar la estrella. quien estuviera allí viéndote reposar, saber tu sueño y cantarlo, noche sin fin, sin fin y mar.
Entrevistas, columnas, debates, análisis en la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Nacional, la radio pública.
Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Cristina de Comodoro Rivadavia en nuestro WhatsApp. Evita logró que las mujeres, los niños y ancianos pobres sean dignificados como personas.
La conocí a Evita en enero del 52, cuando fui como alumno a la ciudad estudiantil y ella estaba ordenando la habilitación de un pabellón que hubo que agregar porque llegaban más alumnos de los previstos. Y en junio, cuando muere, hicimos guardia en el féretro mientras la velaban en el Senado y mirábamos el desfile incesante de mujeres, hombres y niños que pasaban a darle su último adiós.
En nuestro WhatsApp, mensaje de Cristina de Morón. Hola, gente de a pie, qué lindo escucharlos. El editorial de Mario, así como la columna de Sergio, impecables como siempre. Y ese plus de los dos charlando sobre el tema es un lujazo para el oído, dice Cristina de Morón, que aclara que nos escucha siempre. También, a ver, por aquí teníamos algún mensajito más. No, eso es todo por el momento. Volvemos a la Feria del Libro.
Gracias, Mariana, por el momento. Nosotros volvemos y la cábala dio resultado. Sergio Viñeschi tiene un reportaje.
Así es, y estamos acá, en la mesa, en la Feria del Libro, con el sociólogo Ramón Grossfogel, ¿lo dije bien?
Muy bien.
Él ha nacido en Puerto Rico, actualmente se desempeña en la Universidad de California, en Berkeley.
Es correcto. Sí.
Su especialidad son los temas de colonialismo, ahora le vamos a preguntar la diferencia entre una cosa y la otra. Y está presentando, entre otras cosas, el libro Filosofía de la Liberación, una antología hecha por Enrique Dussel, de la editorial Acai. Y me parece que primero te vamos a saludar. Buenas tardes, ¿cómo andas?
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
No, gracias a vos. ¿Y qué es eso, esa diferencia entre colonialismo, decolonialismo? ¿Cómo es eso?
Sí, entre colonialismo y colonialidad hay una diferencia que tiene que ver con el colonialismo. Siempre lo entendemos como el colonialismo clásico de las administraciones coloniales. Y siempre es como lo entendemos, ¿no? Entonces, la colonialidad es una manera de nombrar las continuidades de la historia colonial en el mundo presente que vivimos. Que aunque las administraciones coloniales hayan desaparecido, las estructuras de dominación que se pusieron allí durante 300, 400 años de colonialismo se quedaron allí incrustadas hasta el día de hoy. Entonces, empecemos por el concepto de la División Internacional del Trabajo de Centro-Periferia. Eso se construyó durante 300 años de colonialismo y lo tenemos hoy, hasta el día de hoy, de centros metropolitanos superexplotando las periferias del mundo. ¿Bien? Mm. El racismo. Racismo tiene una raíz colonial muy fuerte. Entonces, todavía vivimos dominación racial en casi todo el mundo. Existe el racismo. Entonces, como estructura de dominación. O tenemos, por ejemplo, el patriarcado, que muchas veces nos olvidamos que en esta parte del planeta Tierra no existía patriarcado. El patriarcado llega aquí con la colonización europea, la expansión a las Américas, la destrucción de las civilizaciones que encontraron, y se trajeron con ellos el patriarcado de la cristiandad, que es el que se globalizó en el mundo y es el que tenemos hoy. Entonces, la dominación de género, la dominación de la heteronormatividad, ¿no? De dominación sexual, tiene una fuerte raíz de esa historia colonial. O sea, la colonialidad nombra esas relaciones de dominación de la historia colonial que no se descolonizaron después de las independencias formales de nuestro continente, sino que al otro día seguimos siendo periferia, siguió habiendo racismo, siguió habiendo capitalismo, dominación, explotación, patriarcado, o sea, todo lo que habían traído los europeos con el proyecto de expansión colonial europea. Y entonces, se trata entonces de descolonizarnos de todas esas estructuras de dominación de cara al siglo XXI, que el mito siempre ha sido que nos hemos creído que con la desaparición de las administraciones coloniales desapareció la dominación colonial, y no. Resulta que tuvimos independencias sin descolonización, o independencias coloniales. Suena como una paradoja, pero es donde estamos hoy.
Estamos hablando con Ramón Grossfogel, o Grossfogel, no sé, ¿dónde va el acento?
Grossfogel.
Grossfogel. Y un concepto interesante que vos manejás es el de colonialismo epistemológico. ¿Qué es eso?
Bueno, es, otra vez, una de esas relaciones de dominación de la historia colonial que sigue hasta nuestros días, que es la dominación epistemológica en la producción de conocimiento de Europa o el mundo eurocéntrico sobre el resto del planeta, donde privilegiamos siempre el pensamiento europeo sobre otros pensamientos a escala planetaria. Siempre hay un racismo epistémico ahí, donde siempre cualquier cosa que diga alguien del tercer mundo siempre se ve como inferior a lo que diga un francés, un alemán, un británico, un americano. Entonces hay un racismo epistémico que viene de esa historia colonial y que siguió allí después de las independencias de las periferias del mundo. Entonces, por eso hablamos de independencia sin descolonización, porque estamos hablando de una, esa es una jerarquía de dominación, la jerarquía epistémica, que está ahí muy fuerte, y lo puedes ver en los currículos universitarios, lo puedes ver en la manera como nosotros, el tipo de literatura que leemos y que privilegiamos. Siempre son hombres occidentales de 5 países. Siempre estamos leyendo un alemán, un francés, un británico, un italiano y un americano. Y por ahí un sueco, un holandés, pero ese es como el canon que se considera superior al resto del mundo. Las mujeres de los 5 países no están incluidas en el canon, vale decirlo. O sea, que es una epistemología racista, sexista, que informa las estructuras de producción de conocimiento en las universidades. O sea, las universidades occidentalizadas operan bajo esta premisa, que sociología, antropología o todas las disciplinas están montadas sobre hombres occidentales de estos 5 países. Cambian los nombres por disciplina, pero las nacionalidades son los mismos, son hombres y son de estos 5 países. Es una cosa increíble cuando lo ves de esa manera. Y claro, tenemos que descolonizarnos de eso por una sencilla razón, porque hay un pensamiento crítico universal que se produce desde el sur global y que da cuenta de los problemas que vive la mayoría de la humanidad, que estos pensadores de estos 5 países no dan cuenta. ¿Por qué? Porque cada cual está pensando desde problemáticas histórico-sociales de donde se encuentra en el mundo. Y la problemática histórico-social de Alemania, Francia, Italia, Inglaterra y los Estados Unidos es la del 12% de la población del mundo. En cambio, tenemos pensadores y pensadoras africanos, latinoamericanos, asiáticos, que están pensando en los problemas que vive no el 12%, el 88% de la población mundial. ¿Entiendes? Entonces, por eso tenemos que descolonizarnos, no porque vamos a echar a la basura cualquier cosa que diga un europeo. No estamos en una cosa anti-europea, estamos en una cosa anti-eurocéntrica. Es decir, no hacer del pensamiento europeo una especie de fetiche donde ahí están todas las preguntas y todas las respuestas, ¿no? Tenemos que mirar el resto del planeta, que ha pensado problemas históricos sociales que son más propios a nuestras realidades en el sur global que la que ha pensado estos pensadores del 12% de la humanidad. Es más, no es ni siquiera el 12%. Si son los hombres, es el 6% de la humanidad, porque dejan fuera incluso a las mujeres de esos 5 países. Entonces estamos hablando de que el 94% de la población del mundo no está representada en las teorías que se producen desde esos paradigmas eurocéntricos que hegemonizan la producción de conocimiento a escala global.
Es interesante lo que planteas y lo paradójico. Vos estás en la Universidad de Berkeley,
sí,
en California, estás, sí, en el centro del colonialismo mundial.
Exacto.
¿Cómo manejas eso?
Bueno, tienes que... A ustedes les llega el imperio. Ustedes lo que ven desde aquí es el imperio. Ustedes no ven las luchas decoloniales al interior del imperio. Yo soy un sujeto colonizado por el imperio americano. O sea, nosotros hay sujetos coloniales dentro, indígenas, afrodescendientes, asiáticos, latinos, mexicanos, yo soy puertorriqueño. Entonces, nosotros dentro del imperio llevamos luchas descolonizadoras desde hace ya siglos. Y ahí hay una lucha que en este siglo se va a intensificar, porque la demografía está cambiando fuertemente en ese país y hay un potencial descolonizador muy fuerte adentro. ¿Cómo yo llego a Berkeley? Porque en Berkeley hicimos huelgas de los estudiantes inferiorizados racialmente para crear un espacio de conocimiento dentro de la Universidad Blanca Imperialista. Y eso fue una lucha de las más sangrientas en los Estados Unidos, porque fue una lucha en el año 69, una huelga que duró 9 meses de estudiantes, que lo que pedían era un espacio de pensamiento propio de estudiantes negros, latinos, asiáticos, indígenas, estadounidenses. Y el gobernador de California en ese momento era Ronald Reagan.
Ah, bien.
Bien, entonces, en esa huelga, la represión no fue la policía del campus, no fue la policía de la ciudad de Berkeley. Ronald Reagan movilizó a la Guardia Nacional de California para un grupo de estudiantes de los grupos colonizados e inferiorizados racialmente dentro del imperio, que lo que pedían era un espacio de producción de conocimiento propia. Bien, no seguir los cánones de la Universidad Blanca Occidental Eurocéntrica, etcétera, que hemos hablado aquí, del racismo epistémico, racismo sexismo epistémico que hemos hablado, sino un espacio de pensamiento propio. Y eso fue suficiente para movilizar a la Guardia Nacional de California durante 9 meses apaleando a los estudiantes. Entonces se logró un departamento de estudios étnicos que en el año 99 hubo que hacer otra huelga, porque en el año 99, 30 años después, estaban recortando los presupuestos, recortando, no reemplazaban las plazas de los profesores que fallecían o se retiraban, etcétera, y hubo que hacer otra huelga más para poder recuperar plazas de profesores y continuar. Y hasta el día de hoy estamos ahí en lucha, peleando presupuestos, peleando de todo. O sea que no estamos ahí porque un día los blancos imperialistas se levantaron de la cama y dijeron, oye, vamos a darle un espacio a esta gente. No, se lo arrancamos con sudor y sangre y con lucha. Entonces, por eso estoy ahí. No estoy ahí, vamos, de gratis. Estamos ahí con mucha lucha y por tanto, las cosas que yo digo en mis trabajos, parte de nuestro espíritu, porque así se llamaba la huelga del 69, se llamaba la huelga del Frente de Liberación del Tercer Mundo, porque nosotros nos vemos como el tercer mundo dentro del primer mundo y vemos nuestras luchas conectadas a las luchas en el tercer mundo. Entonces, por tanto, nosotros nos vemos como parte de una lucha mundial contra el imperialismo estadounidense.
Lo pueden leer en Filosofía de la Liberación. Estamos hablando con Ramón Rothfogel. Una pregunta que se me ocurre es, hubo mucho auge de el término incluso anticolonialismo, sí. Era una bibliografía y un espíritu muy generalizado en los 60, en los 70. Hoy no es así. ¿Cómo ves la necesidad de reactualizar algunos formatos teóricos ante la realidad que se mueve, ¿no?
Sí, hay que ponernos al día con el sistema de dominación mundial que yo le llamo sistema mundo capitalista patriarcal occidentalocéntrico cristianocéntrico moderno colonial. A riesgo de sonar muy ridículo, a riesgo de, yo prefiero una frase larga porque estamos hablando de un sistema de una civilización y no solamente un sistema económico. Entonces tenemos que descolonizarnos de los paradigmas de la economía política que manejábamos en los años 70 para poder dar cuenta de la cartografía del poder de esta civilización que yo identifico 16 jerarquías de dominación de esta civilización. Entonces, porque si queremos transformar este sistema de esta civilización de muerte, tenemos que tener una claridad sobre lo que está en juego en términos de la cartografía del poder, que no va a ser suficiente. Hoy día ya no es suficiente con decir yo soy anticapitalista. Ya eso no es suficiente, porque tenemos un sistema civilizatorio que se organiza a través de jerarquías de dominación múltiples y que organiza el capitalismo de una manera muy particular. Es decir, tenemos jerarquías de dominación raciales, patriarcales, ecologicidas. O sea, tenemos un paquete de relaciones de dominación que si no las atendemos, esa lucha anticapitalista se va a corromper. Va a terminar reproduciendo todo contra lo cual están luchando, que fue en parte lo que pasó con el socialismo del siglo XX. Se quedó enfocado en que lo que hay que eliminar es el sistema económico capitalista, y se olvidaron que esto es una civilización que tiene mucho más ejes de dominación que simplemente un sistema económico. Entonces, estamos en una civilización de muerte que si no la transformamos, no, o sea, o los humanos acabamos con esta civilización, o la civilización esta nos va a acabar con nosotros.
Ahora, ¿cómo? Te voy a tirar una pregunta por ahí provocativa,
sí,
¿no?
Sí, adelante.
Pero, ¿cómo? Y tiene que ser corta la respuesta. Sí. Te estoy pidiendo algo imposible, pero sí, bueno, te lo voy a... ¿Cómo evitar que sea testimonial esto, no? Por más razón que puedas tener, y que creo, sí, yo comparto tu visión, pero ¿cómo se evita que eso no sea un mero testimonio y que tenga algún tipo de efecto sobre la realidad?
Claro, lo que pasa es que hay movimientos, mientras hablamos, en el planeta, que están poniendo sobre la mesa estos temas, ¿no? Y que están luchando. Son movimientos que yo le llamo antisistémicos. Antisistémicos porque ya no son solamente anticapitalistas. Son anticapitalistas, pero no únicamente anticapitalistas, sino que incluyen allí una serie de ejes de dominación que la izquierda del siglo XX olvidó y obvió. Y eso terminó entonces un fracaso político porque terminaron reproduciendo todo contra lo cual estaban luchando. Esa es la respuesta rápida que te puedo dar. ¿Qué más pedido? Pero realmente esa pregunta es un seminario de 2 o 3 horas.
El profesor es especialista en seminarios.
Yo tengo muchos seminarios que nunca hago. Hemos hablado con Ramón Gottfogel, autor del libro, participante en el libro Filosofía de la Liberación, hecho en una antología por Enrique Dussel de la editorial ACAL. Muchísimas gracias, amigo.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Gracias a ti, mil gracias.
Gracias.
Entrevistas, columnas, debates, análisis, en la tarde de Nacional. Gente de a pie. La televisión pública no es una opción más, porque somos únicos. Único canal federal con una señal libre y gratuita para los 50 millones de argentinos y argentinas. Donde habla la ciencia, los libros, la educación, la historia y el arte. Un canal único, diferente. Un servicio público federal con contenidos de calidad. Una señal argentina. La televisión pública. Tu canal de bandera.
En Correo Argentino resolvemos la logística e-commerce de tu negocio. Con tecnología avanzada, conectamos compradores y vendedores de todo el país. Tenemos la red de mayor cobertura nacional, más de 1.600 puntos e-commerce en todo el país y el precio más conveniente. Correo Argentino. Todo lo que das, llega.
Lunes. Todos los días, Nacional. La radio pública.
Mario Weinfeld está en Nacional. La radio pública.
Volvemos a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Ahí están Mario y los compañeros Sergio y Miguel.
Aquí, así es, aquí estamos, aquí quedamos. Hemos cumplido con nuestra... ¿Cómo no íbamos a cumplir si laburamos de esto y lo pasamos bien encima? Estamos cumpliendo con nuestra promesa de quedarnos acá hasta las 5 de la tarde y también ofrendamos una más, que es de volver mañana a partir de las 3, siempre acá por Nacional. Creemos haber estado a la altura de lo que te prometimos. Ahora sigue Luisa Balmaggi a la programación de Nacional. También en la feria va a andar todo muy, muy bien. Recordamos, Sergio, que el otro día pasó por acá Eugenio Raúl Zaffaroni, sí, con un libro también sobre recuperando, por así decirlo, retomando la vieja expresión, la clásica expresión colonialista.
Sí, ¿no? Es verdad. Una,
¿no? Remozándola, trayéndola a nuestro tiempo, explicando su vigencia, ¿no? Así es interesante. Por cierto, sabemos que la realidad cambia, que el mundo muta, que los cambios tecnológicos son importantísimos, que los cambios en los medios de comunicación, todo eso existe. Y a la vez existen realidades, estructuras, tendencias, modos de cultura, formas de dominación y demás que perviven y que, haciendo una relectura, una nueva versión y demás, pueden servirnos de matriz como para pensar los tiempos nuestros. Me queda para... ya nos va quedando para mañana, y mañana vamos a hablar. Vamos a hablar un poco del aniversario que se está cumpliendo hoy. Mañana algo vamos a charlar acá y allá, seguramente la presencia de Juan Manuel Carr también nos va a llevar por ese camino, el aniversario, bueno, de la liberación, ¿no? De la liberación de Europa, prácticamente de la Rusia soviética, el triunfo sobre los nazis, que hoy tiene una, también de nuevo, es un episodio único en la historia de la humanidad, es un episodio contado prolijamente desde el mundo dominante, de Hollywood y demás, de un modo formidable. Nosotros pasamos la vida, ¿no? La vida viendo la narrativa de Hollywood sobre la apodada, bueno, y llamada así, al fin y al cabo, Segunda Guerra Mundial, y los rusos no aparecían. No existían, ¿no? Los rusos que ofrendaron millones de vidas y en cuyo suelo se libraron, bueno, batallas definitivas, no aparecían, y bueno, y la narrativa es eso, y la capacidad de Hollywood de implantar toda esa forma de pensar, pregnó nuestro pensamiento, y uno empieza a darse cuenta o a desayunarse buscando después información, buscando después datos, en fin, en otro momento. Ahora va a aparecer, surge la discusión, y esto obviamente se engancha, nadie estará pendiente de este debate, nadie. La mayoría de las personas, la mayoría de los observadores, la mayoría de los ciudadanos del mundo, no estarán pendientes de este debate sobre lo que ocurrió hace 75 años, sino sobre que deje de hacer o deje de decir, qué difícil que era esa pregunta. No era tan difícil, no, caramba, era sencilla, cierta edad todo se trabuca. Deje de decir Vladimir Putin, que lo dije de corrido, en el día de hoy, y bueno, en fin, las consecuencias que pueda tenerse sobre Ucrania. Te dejo para mañana.
A ver.
Estoy leyendo un libro formidable de John Le Carré, precioso, el último, que se llama Proyecto Silverview. Es difícil de recordar porque Silverview es una palabra inglesa inventada, prácticamente es un lugar, inventada para el nombre de una casa. Inventada para este libro, pero es el último libro de John Le Carré, un libro precioso por muchos lados, que empezó John Le Carré y terminó uno de sus hijos, escritor también, porque John Le Carré lo había dejado casi a punto de caramelo y le había dicho a su hijo, entre más de uno que tiene, el que era escritor, que si él fallecía y dejaba el libro inconcluso, el hijo lo iba a terminar. Y el hijo cuenta con qué libro se topa, que es precioso, y cómo lo termina. Y el libro viene muy, muy a cuento de lo que ocurre ahora, y no te contaré, lo dejaré pendiente, pero me tiene fascinado. ¿Por qué? Porque es el mundo de los espías que pelearon por un mundo en la Guerra Fría, que consagraron su vida a eso, y que de repente le sacaron el contexto, se le afanaron el contexto, le afanaron el mundo, lo dejaron sin todo ese contexto en el cual dedicaron su existencia. E igual esas organizaciones y burocracia siguen funcionando. Es alocado, es alienante y es precioso por la capacidad de razonamiento que tenía John Le Carré, por el rizo que le dio el hijo. No digo más, pero porque realmente me quedé entusiasmado con esto. Mañana la seguimos y hablamos de todo esto. Mañana volveremos a estar acá, Feria del Libro. Sergio Viñeschi, Juan Manuel Carr, Mariana Enríquez, ¿quién les habla? Un lujazo en Gente a Pie. Nos vamos a estudios y nos despedimos de esta forma con música, como siempre, Mariana Fossati.
Nos vamos a ir escuchando a Kevin Johansen y De Repente.
De repente una nube se fuma y se disipa. De repente el amargo esboza una sonrisa. De repente el oscurito se pone luminoso. De repente el cerradito se abre como flor. De repente el de la radio se queda calladito. De repente el diputado se queda sin discurso. De repente el artista se queda sin chamullo. De repente el solterito te dice yo soy tuyo. De repente, de repente, de repente,
curioso le baja medio cambio. De repente el prejuicioso no se anticipa tanto. De repente el cancherito se pone cariñoso. De repente aquel durito te abraza como un oso. De repente, ¿qué me hiciste, María Elena? Ojalá este mundo fuese al revés. De repente el fango verde del riachuelo es invadido por un remolino de mariposas azules del Orinoco que le mean un bálsamo de Greenpeace y todo vuelve a relucir. Habla de nosotros, de repente nadie fuerza la voluntad del otro. De repente el artista se queda sin chamullo. De repente el solterito te dice yo soy tuyo. De repente, ¿qué me hiciste, María Elena? Ojalá este mundo fuese al revés.